dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Avanzan las investigaciones sobre las causas del incendio en Murcia. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Ahora mismo la prioridad es identificar a las 13 víctimas mortales. De momento se han identificado hasta 6 cadáveres. En cuanto ese proceso termine, se va a proceder a investigar qué es lo que pudo causar el incendio. Los locales que ardieron no tenían licencia para abrir y, según parece, no cumplían con todas las medidas de seguridad. El juez del caso, por lo pronto, está investigando las muertes como homicidios por imprudencia. Sin embargo, los propietarios de los establecimientos afectados dicen poder demostrar que el ayuntamiento no les comunicó el cierre de sus negocios. Javier Verdú es abogado del propietario de la Fonda, una de las discotecas incendiadas.
Esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna.
Más cosas. Acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Gobierno Central para aplazar el debate parlamentario de la ley de regadíos de Doñana este miércoles, y va a ser calificado por la mesa del Parlamento para que fuera al pleno de la semana que viene. David Casado.
Deshielo político inesperado el que se ha producido entre el Gobierno andaluz y el Ministerio para la Transición Ecológica tras más de un año y medio de relaciones espinosas entre ambas instituciones por esa ley de ampliación de regadíos que pretendía regularizar alrededor de 750 hectáreas destinadas a este método en la corona norte de Doñana, que en estos momentos se encuentran fuera de ordenación. Ahora, ambas instituciones han acordado abrir un periodo de diálogo, tal y como ha expresado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Se va a posponer ese debate que iba a ser prácticamente inminente, y lo vamos a posponer en beneficio de que tengamos tiempo de poder dialogar, de poder conversar, de poder construir, de poder mejorar, de poder proponer.
Como ha dicho Bonilla, el primer paso es posponer la aprobación de esta norma que estaba prevista para esta semana. A cambio, el Gobierno Central va a dotar de 350 millones de euros a la Junta para crear un marco de actuaciones con la que preservar este parque natural.
En cuanto a la previsión del tiempo, las temperaturas van a continuar este miércoles con valores por encima de los normales para esta época del año. Vamos, que va a hacer calor. Se va a notar sobre todo en el centro y nordeste peninsular. Ya será más intenso por otro lado en Canarias. Y por lo demás, tiempo estable en el resto de la península, sin descartar, eso sí, lluvias débiles en el sudeste y el área del estrecho.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En apenas unas horas comienza la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos en Roma, en la Ciudad Eterna. Lo hará con la presencia de los nuevos cardenales creados el pasado sábado y con una novedad principal. Participarán por primera vez y con derecho a voto laicos y mujeres. Corresponsal Eva Fernández.
Desde que escuchamos por primera vez la palabra sinodalidad hasta ahora han pasado muchos meses de reflexión y de caminar juntos, que de esto va este sínodo. Una nueva forma de participar en la Iglesia, como explica el propio Francisco en su vídeo del mes de octubre.
Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo.
Esta misma tarde, los 464 participantes mantendrán la primera sesión. De ellos, 364 tienen derecho a voto, incluidas 54 mujeres. Es la primera vez que las mujeres y los laicos pueden votar en una asamblea de obispos. A primera hora de la mañana, el Papa presidirá la misa de inicio del sínodo en la Plaza de San Pedro, a la que, por cierto, también asistirán dos obispos chinos con permiso de Pekín.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias a Roberto Fea. Tienes toda la razón del comentario que me voy a guardar, pero que efectivamente he caído. Gracias, Roberto. David Soler, gracias por estar con nosotros. Un abrazo bien fuerte. Víctor Manuel Rodríguez, otro ponedor que se suma a nuestro Facebook. Gracias, Víctor. Antonia Juan, un abrazo. Gracias por seguir con nosotros. Joaquín Díaz Ciles, otro ponedor que se suma a esta comunidad de ponedores. Ya sabes que si nos sigues por primera vez en facebook.com/poniendo las calles, tu nombre aparece por aquí y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. bienvenida, incluso a Elber. Juan José Grimaldo, un abrazo bien fuerte, bienvenido, gracias. Rosa María Vivas Álvarez, también bienvenida a esta comunidad de ponedores y sobre todo, bienvenidos todos a la radio en directo. Nosotros hacemos la radio en directo y nos encanta acompañarte, pues hagas lo que hagas. Y atención, porque en los próximos minutos pues vamos a hablar con Mar Madrid. Ella es formadora certificada y sobre todo es formadora certificada en comunicación no violenta. Esto es muy importante porque son muchos los trabajadores que sienten que no son bien tratados por sus superiores o compañeros, que, por cierto, en su día esta gente era como ellos, atención. Y simplemente, bueno, lo sienten por la forma en que los jefes pues les están hablando. Bueno, pues en un momento vamos a escuchar lo que Mar nos tiene que aportar como experta en la materia. Vea, es que hay mucha gente que ahora será jefe, pero es que en su momento fueron trabajadores rasos.
Claro, y sorprende, ¿eh? Cuando luego llegan a ser jefes y se comportan de aquella manera. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Con ella hablaremos y sabremos más del tema, pero es miércoles. Y como cada miércoles, vamos a entrar en la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Uh-huh. Hoy nos va a explicar los falsos mitos sobre la menopausia.
Uh-huh. Si te apetece contarnos algo en directo, entrar por teléfono en este programa, el teléfono es gratuito, es el 950-6006. Si te apetece mandarnos una nota de voz o un mensaje escrito por WhatsApp, lo puedes hacer al 662-942-605. Y ten clara una cosa, que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, y enseguida vamos a continuar hablando, Bea, de la sisifemia. Es algo que es un mal, es una sensación bastante agobiante que sufren muchos trabajadores. Enseguida continuamos leyendo los mensajes que nos estáis dejando. Ahora viene Joaquín Sabina.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
La comunidad de ponedores, Bea, está más activa que nunca. Estamos hablando de la sisifemia. Ya sabes que es un trastorno laboral, que es cuando uno no termina de desconectar de la presión también que sufres en la empresa o de tus... Bueno, pues que no llegas o que consideras que no estás llegando al objetivo que te habías incluso tú marcado. Y la gente está reflexionando y compartiendo muchísima información en nuestra red social. Y nosotros aquí lo único que somos el altavoz de lo que vosotros mismos, la audiencia, nos está dejando en Facebook. ¿Qué está contando los ponedores?
Vea. Así es, Júcaro dice, mi última profesión, 20 años, hubo momentos muy duros y sí creo que lo padecí. La suerte es que nos ayudábamos. Un cigarro, un café, una cerveza, un vino con los compañeros, una palmada en la espalda. o ir al campañero y a esperar pues otra ocasión en la que las cosas fueran mejor, nos cuenta. También tenemos a Luis Fernández. Él nos escribe desde Alcudia de Crespins, en Valencia, y nos cuenta que él empezó a trabajar en la cerámica como cargador de camiones y que la vida le ha ido muy bien. De ahí pasó a ser clasificador de material, luego trabajó como pulidor de mármol, luego era el encargado del almacén y luego me enseñaron a comercializarlo. Uh-huh. Y la verdad es que nunca he tenido ningún problema ni me he sentido agobiado. La evolución ha sido natural y dice que todo terminó cuando se rompió la tercera vértebra lumbar, nos cuenta, y me he tenido que retirar, pero mi experiencia en el mundo laboral ha sido buena, nos cuenta él. O Mercedes dice, pues yo he trabajado pulpo siempre bajo presión. Es más, he tenido problemas porque no me hicieron seguro y he trabajado hasta en negro. Reconozco que ahora, mirando hacia atrás y viendo esa situación, odio cómo fue mi vida adolescente, nos cuenta.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer gran programa de la madrugada, entre la 1:30 y las 6, antes de Carlos Herrera y después del partidazo. Toca ponerle las calles a nuestro país, a nuestra España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, si nos ponemos a hablar de trabajo, el lugar de trabajo precisamente es un sitio, yo creo que esencial, un sitio esencial en nuestra vida, porque en él hay que reconocer que pasamos mucho tiempo. Y claro, es un territorio que puede ser desde un remanso de paz a un sitio hostil. La realidad es que todo esto no depende tanto de la estancia como de los compañeros con los que compartimos el tiempo. Mar Madrid es profesora, es formadora certificada en comunicación no violenta y acaba de publicar un libro súper interesante junto con la investigadora social Marta Delgado. Es el libro de la comunicación no violenta en el trabajo. Mar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Carlos, muy bien.
Qué interesante este libro, ¿cómo te ha dado por escribirlo?
Bueno, pues llevamos, Marta Delgado y yo, llevamos años trabajando en empresas, también en instituciones dedicadas a la educación y en el ámbito sanitario, realizando, llevando a cabo formaciones para empleados, directivos, puestos intermedios, formaciones en comunicación no violenta que mejoren las interacciones entre las personas en el lugar del trabajo. Lo que descubríamos era tan interesante, tenía tanto valor para nosotras que yo continuamente decía, deberíamos escribir un libro, deberíamos escribir un libro. Y con el parón de la pandemia del COVID, pues nos pusimos a ello. Y aquí está.
Claro, porque, Mar, ¿qué es lo que ha sucedido en todo este tiempo? ¿Han cambiado las relaciones entre jefes, empleados o entre los propios equipos? ¿Esto ha ido variando como para reflejarlo en un libro y que nos haya llamado a los medios de comunicación tanto la atención?
Bueno, yo creo que como sociedad evolucionamos en todos los ámbitos. Uh-huh. Y el ser humano cada vez adquiere más cuotas de dignidad en todos los ámbitos. También, bueno, fíjate, Carlos, que hace muchos años en la educación, pues por ejemplo, uno se permitía pegar a un niño, tanto en el colegio, sí, como en la familia, como, uh-huh, metodología para que el niño aprendiera. En las empresas, pues también se permitían palabras altisonantes o unas formas, la amenaza, la humillación, también la vergüenza, con frecuencia inconsciente, es decir, la intención es muy buena, lo que quieres es que, o la intención es óptima, lo que quieres es que el empleado aprenda, que evolucione, que contribuya más al propósito general de la empresa. Sin embargo, la estrategia empleada para esa motivación pues podía generar mucho distanciamiento por parte del empleado, mucha cerrazón, incluso estrés, incluso hasta depresión, que la persona pues coge una baja por depresión o por hipertensión arterial o la típica lumbalgia, ¿no?, que procede del estrés en el trabajo. Y también aquí evolucionamos como sociedad y cada vez se mira más a la persona, al bienestar de la persona en el lugar del trabajo. Se sabe que da eficacia, que aumenta la creatividad y que te quitas pues mucho problemas derivados de los malos entendidos y de los conflictos.
Uh-huh. A veces no nos damos cuenta, pero podemos estar siendo acosados, entre comillas, manipulados, ofendidos por parte de tus compañeros o jefes en diferentes espectros de la vida profesional. Hay muchos lugares de trabajo donde hay jefes que te increpan, que te regañan, y luego uno no sabe, es verdad, no sabe cómo reaccionar, ¿no? Porque sabe que está sufriendo y no sabe qué medida tomar.
Así es. Y tú sabes que estás sufriendo, tal y como mencionas, sabes que te vas a casa pues con dolor en la nuca, con dolor de cabeza, que tienes insomnio y no sabes muy bien cómo afrontarlo. Entonces el libro la comunicación no violenta en el trabajo, lo que anima y lo que te da es una guía concreta para poner un límite, para expresarte de manera asertiva y decir, cuando dices esto, cuando te expresas diciéndome esto, me siento de esta manera. Imagínate, pues me siento súper agobiado, me siento nerviosa. Y yo necesitaría pues un poco más de consideración. Y me imagino, también se le puede decir a tu jefe, me imagino que tú también estás nervioso, que hay que entregar este trabajo a la vez, cuando me elevas la voz o cuando me has dicho esto, pues me ocurre esto otro. Y Carlos, un apunte muy importante. No pensemos que solamente es la diferencia de poder, es decir, que la comunicación puede ser que genere mucho estrés, es decir, una comunicación violenta, sutil pero violenta, solamente de tu jefe al empleado, puede ser en partners, puede ser hacia un cliente, puede ser, quiero decir, que nosotros, cada uno de nosotros, podemos tener una comunicación violenta y no ser conscientes.
Claro. Te iba a preguntar por eso, porque muchas veces a lo mejor los jefes o la gente que nos manda, o nuestros coordinadores de equipos, o cualquier persona que está por encima de nosotros, porque son los que tienen que tomar las decisiones y nosotros o el resto las tienen que ejecutar, ¿tú crees que ellos son conscientes muchas veces de cuando se ponen a exigir, de sentir que te están agrediendo, que te están ofendiendo, que te están machacando cuando te están dando una orden o haciendo una explicación?
No. Yo creo que no hay mucha conciencia. Por eso el motivo en parte del libro, para poner conciencia, para explicar formas de comunicación que, siendo sutiles, generan distanciamiento en tu interlocutor y disminuye la motivación. Y no somos conscientes, es que hemos aprendido así. ¿Cómo nos enseñaban a nosotros en el colegio a mejorar? Pues motivados desde la culpa, la vergüenza, la humillación. El miedo al castigo, por ejemplo, sí. Y entonces repetimos esos patrones sin pararnos a darnos cuenta, es decir, a tomar conciencia del efecto pernicioso que tiene eso a nuestro alrededor.
Qué interesante, Mar, lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en COPE. ¿Tú eres de la época en la que los profesores o las profesoras daban un bofetón a alguien?
Sí, a mí me han pegado con la regla en la mano.
A mí también me han dado muchas guaspas, pero además a dos manos, ¿eh?
Sí, sí, y también me ha pegado mi madre algún cachete con la zapatilla, la pedagogía, la zapatilla, ¿no? Tirarte la zapatilla. Y bueno, quiero decir que tampoco considero sobre mí misma que tengo un gran trauma. Ahora bien, a la vez, de nuevo evolucionamos, igual que antes los coches expedían muchísimos gases y ahora nos damos cuenta que eso es nocivo, pues también ahora tenemos conciencia de que hay una forma de comunicación que es nociva para la salud y para la conexión, y la conexión conlleva colaboración. Entonces, en el fondo, al final, además de estar a gusto, lo que se es más eficaz en el lugar del trabajo.
Claro, es que unas veces, claro, los responsables de ciertas tareas que tienen que realizar pues los diferentes equipos, cuando te das cuenta que la gente, o bien notas, ves, incluso te preguntas que no le apetece evolucionar, no le apetece madurar, no le apetece dar una vuelta más al trabajo que tiene que hacer. Claro, es que uno se tiene que morder la lengua muchas veces, porque a lo mejor no sabe si esa persona realmente lo que quiere es escaquearse de su responsabilidad o porque realmente no está capacitado para desarrollar ese trabajo.
Bueno, es muy importante lo que dices. En el libro, Marta y yo no animamos a morderse la lengua, todo lo contrario. Animamos a expresar todo aquello que estamos necesitando en el lugar del trabajo y hacer peticiones concretas encaminadas a conseguirlo. A nosotros mismos, como jefes de área, equipos, en fin, lo que esté a tu cargo. Y también lo que pensamos que necesita la organización y que queremos contribuir a esto. Pues imagínate una organización en la que quiero preservar la seguridad, porque es una industria. Entonces yo doy instrucciones claras y hago peticiones concretas y digo de qué estoy velando con esas estrategias que quiero poner en marcha. Entonces la comunicación no violenta para nada es callarse. y para nada es ser educada o decírtelo de manera dulce. Tú puedes tener una energía en la voz muy potente, una sí. energía muy seria. Uh-huh. ¿Y en qué consiste esa no violencia? En que hablo, en lugar de hablar de lo que yo pienso que tú eres irresponsable, tú eres, imagínate, tú no estás preparado, tú... En fin, una serie de juicios y evaluaciones que hacemos sobre uh-huh. otras personas que pueden ser muy dañinos, o tú no tienes compromiso con el trabajo y a lo mejor uh-huh. la persona acaba de pasarse 3 horas de su horario de trabajo y claro, escucha, no tengo compromiso y se va a casa pues bien fastidiada, ¿no? Como que con una necesidad de ser vista, de uh-huh. que se ha quedado 3 horas más. Entonces, quitemos el tú, en lo que yo pienso que tú eres, no. Empecemos a expresarnos por el yo. A ver, yo soy el responsable de seguridad, yo necesito velar por la seguridad y por eso te digo que todo el mundo aquí, todos los empleados deben de llevar casco, botas y gafas para protegerse. Claro, claro. Entonces, es esta forma de hablar. Uh-huh.
¿Consideras, Mar, que hay algún cargo que sea como más promiscuo para este tipo de escenas que estamos hablando aquí en la radio?
Bueno, que tu pregunta me gusta mucho. Mira, en el ámbito de la salud a veces damos demasiado poder a los médicos, al personal sanitario. Entonces, el médico, o me da igual hombre o mujer, uh-huh. Puede hablar con cierta falta de cuidado al paciente o a la familia. Los profesores, por el hecho de tener delante jóvenes, ya se permite hablar de una forma en la que el joven, pues humillando, amenazando, haciendo pasar vergüenza, y el joven no tiene el poder para decirle, mira, perdona, pero esto que me estás diciendo es una falta de respeto, porque sabe que se carga la asignatura.
Claro.
¿Eh? Entonces, en estos roles, y creo que en la empresa cada vez menos y menos. ¿Qué personas pueden en la empresa beneficiarse mucho de la lectura del libro? Todos los jefes de equipo, porque estamos dando continuamente feedback a nuestro alrededor. Uh-huh. Y estamos dando feedback tanto para celebrar lo que sí ha salido bien, es decir, para reconocer y valorar lo que sí hacen bien nuestros compañeros, empleados, subordinados, etcétera, como para pedir mejoras.
Increíble. Además, el libro ha salido en el momento oportuno de empezando una temporada. Esto le va a venir bien a muchas empresas, a muchas medianas empresas también, a muchos equipos de diferentes ámbitos, también incluso en lo educativo. ¿Está todo previsto de la fecha de salida precisamente por eso o no tiene nada que ver?
Bueno, me encanta tu pregunta. Te voy a contar un secreto. Para nuestros oyentes también, mira, el libro ya estaba preparado a finales de junio uh-huh. y era tal el revuelo, entre otras cosas, periodístico que había en julio con las elecciones generales sí. que y creíamos que era un libro, además, es un ensayo, hace mucha alusión a bibliografía bastante extensa, a estudios de investigación, y creíamos que no era un libro para el verano, para llevarte a la playa. Y entonces uh-huh. dijimos, entre las elecciones generales y que no es un libro para estar con tus niños jugando en la playa, pues mejor lo dejamos para septiembre, ¿no? Para el uh-huh. inicio de curso.
Uh-huh. Y aquí estás, finalizando septiembre, pero esto nos viene muy bien en cualquier momento. Más preguntas que me llaman la atención y sobre todo que quiero compartir contigo, ya que te tengo aquí en la cadena COPE. ¿Tú crees que es decisivo el lenguaje, la forma de contar las cosas para que la interpretación, y sobre todo para que quien nos esté escuchando ahora mientras ponemos las calles, pueda sentirse más o menos bien? Porque yo creo que también hay que dar ahí en el clavo a la hora de expresarse, ¿eh?
Sin duda. El lenguaje conforma nuestra realidad, y no lo digo yo. Hay diferentes estudios en los que se hace alusión. En el primer capítulo, que el primer uh-huh. capítulo se titula ¿Cómo el lenguaje conforma nuestra realidad?, que hace alusión a diferentes investigaciones en el que se ha concluido como según te expresas, así piensas. Fíjate qué poderoso. Y luego otra cuestión. En los años 70 se hizo una investigación en Palo Alto por un grupo de científicos que eran matemáticos, psiquiatras, sociólogos, incluso personas que se dedicaban a la cibernética, y estudiaron el fenómeno de la comunicación. Y una de las conclusiones a las que llegaron es que la comunicación es el nexo de unión entre los seres humanos. Claro. Fíjate, el nexo claro. de unión es como el pegamento. Si tienes una comunicación determinada, vas a generar atracción, unión en tu familia, en tu lugar de trabajo, con tus amigos, etcétera. Y si tienes una comunicación pues con ciertas cualidades, digamos no muy positivas, pues vas a generar desunión. O sea, el lenguaje es lo que nos mantiene unidos.
Sí, sí, desde luego. Claro, además, en toda organización yo creo que pues como que hay momentos de dificultad o de conflicto, ¿no? Que se masca la tensión, ¿no? Yo no sé ahí qué tipo de comunicación no violenta es la que tenemos que utilizar. Porque claro, es que al mínimo gesto, al mínimo tono de voz, ya hay mal rollo.
Sí, exacto. Pues mira, no podemos enseñar a evitar el conflicto. Lo que sí podemos enseñar, desde el libro y desde las formaciones que hacemos Marta y yo, es hacer otra cosa diferente con el conflicto, para que después del conflicto tengas más conexión y más unión con la persona con la que has tenido el desencuentro. Muchos desencuentros, muchos conflictos son por no haber abordado a tiempo lo que te ha originado malestar o lo que le ha originado a la otra persona malestar. Recordemos que en la relación somos dos. Puede ser que el conflicto venga porque la otra persona se ha enfadado conmigo o no le está gustando una forma de actuar mía, o puede ser porque eso me ocurra a mí. Entonces, abordarlo cuanto antes de que el conflicto escale, y desde luego buscar, que esto lo presentamos en el libro, cómo después de abordarlo yo me siento más unida y con más confianza contigo. Y esto te aseguro al 100%. Claro. Que es así, que se puede conseguir.
Desde luego que sí. Hombre, yo creo que, bueno, pues en toda organización, en todas las empresas hay momentos de dificultad o de conflicto. También hablamos del reconocimiento, que hay que evitar ciertos halagos, los juicios de valor y sobre todo el poner etiquetas. Yo creo que eso es súper importante. Si te parece, ponnos a los ponedores un ejemplo para que lo podamos entender mejor.
Sí. Esta mañana hablaba con una persona y yo le daba feedback sobre las etiquetas positivas. Por ejemplo, si yo tengo una compañera o una empleada que trabaja para mí y o que depende de mí, y en lugar de decirle qué buena eres, que sería la etiqueta, y que no le da información sobre aquello que ha hecho que a mí me ha gustado, y que puede que a lo mejor ni se sienta identificada, porque le puedo decir qué buena eres, y ella dirá, bueno, a ratos, porque el otro día, pues, no sé, me pasó otra cosa, no me veo yo tan buena, ¿no? Como todos a ratos. Si tú me escuchas hablar de comunicación, igual parezco brillante, pero si me escuchas hablar de mecánica, pues no te voy a parecer brillante. Entonces,
ya dejo de brillar, claro.
Claro, entonces, en lugar de decir qué buena eres, yo le puedo decir, fulanita, ayer cuando te quedaste una hora más para ayudarme con el Excel que teníamos que entregar de cara a este evento, pues me llegó mucho apoyo y me sentí, la verdad, muy agradecida, porque lo sacamos entre las dos, tú eres experta en Excel, me ayudaste muchísimo y estoy súper agradecida y te lo quería decir. Fíjate qué información más detallada.
Claro que sí.
Y entonces esto permite celebrar a las dos personas, porque la otra persona en general se va a quedar con los ojos brillando y va a decir, ah, o sea que eso te supuso tanto, porque tú lo puedes adornar todo lo que quieras. Tú puedes decir, estoy agradecida, me sentí conmovida, me gustó mucho. En fin, puedes ponerle el lenguaje coloquial que tú quieras, pero expresas el hecho que te ha provocado, que te ha llevado a pensar que es buena, el hecho, cómo te has sentido, agradecida, conmovida, y qué necesidad se ha visto satisfecha en ti. Pues la de apoyo, la de compartir, la de ser vista en una dificultad.
Hombre, tal y como nos lo cuentas, yo creo que si se aplicase, esto generaría un muy buen ambiente en las empresas.
Sí, Carlos, además porque la comunicación es un proceso que tiene el efecto de un boomerang. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sale de mí va a volver a mí con información de la salida. Eso se llama retroalimentación. Y lo voy a decir en unas palabras más coloquiales. Si yo lo que sale de mí es decir, oye, eres imbécil y no te has enterado de nada, probablemente a mí me vuelva algo que tiene que ver con lo primero que dije yo. Si yo lo que te digo es gracias porque ayer te quedaste con una hora más, como el ejemplo que he citado antes, esa persona va a ir registrando en su cerebro que ella también puede expresar agradecimiento de esa manera. Y lo va a empezar a hacer sin darse cuenta, sin recibir una formación y sin necesidad de leer el libro. Por eso recomendamos que sean las personas que tienen poder en el sentido de dirección, de dirigir equipos, o que son modelos de comportamiento como un profesor o como un jefe de equipo o el consejero delegado de una empresa o la persona de directora de recursos humanos, que empiecen a practicar esto porque se extiende en la cultura de la empresa y entonces empieza a haber la misma comunicación hacia ti.
Qué interesante. Estamos hablando con Mar Madrid, es formadora certificada en comunicación no violenta y acaba de publicar junto con la investigadora social Marta Delgado el libro La comunicación no violenta en el trabajo. Es verdad, y lo comentábamos antes un poco por encima, Mar, que existen pues varios modelos de gestión. Pero claro, me pregunto, ¿cuáles deberían huir de los que tienen en sus manos establecer las pautas y cuáles tendrían que ser los referentes? Se lo digo porque ahí tenemos que afinar muy bien el mensaje.
Sin duda. Y es un cambio cultural que es un proceso, lleva tiempo, por lo que decíamos antes, porque hemos aprendido con modelos de gestión y de motivación, pues a través del miedo al castigo, a la represalia, si haces esto te premio. Imagínate, con un bonus o te premio con un iPad incluso, ¿no? Con una tablet, sí. ¿No? Uh-huh. Y si no lo haces, si no consigues estos logros, te castigo y te quito el bonus. Entonces, uno está mucho más concentrado en conseguir aquello, que es lo que explicamos en el libro, incluso a veces de una manera que no es tan satisfactoria ni para el individuo en sí, ni para la corporación para la que trabaja, que en el propio desarrollo está más concentrado en el premio que en el propio desarrollo, ejecución del trabajo, por lo que contribuye a su vida, a su propio equipo de trabajo y a la propia organización y en última instancia a la sociedad. Entonces, nosotros lo que podemos, nosotras y la comunicación no violenta, no Marta y yo solamente, sino la comunicación no violenta, pone el foco a la hora de gestionar, de modelos de gestión, en dar a las personas el sentido de aquello que están haciendo. Y tanto más, cuanto más esfuerzo les esté costando.
Es impresionante. Fíjate, yo estoy obsesionado con una pregunta que he descubierto en tu libro y que creo que tiene una difícil explicación si nos queremos salir de lo más lógico y lo más banal que se pueda decir. Pero esta pregunta que lanzas en el capítulo 3 del libro, dices algo así como: ¿qué nos impulsa a trabajar? Y entre interrogantes, claro, es una interrogación, una pregunta. ¿Tú serías capaz de explicarnos brevemente qué es lo que nos impulsa a trabajar?
Me encantaría explicarlo. A ver si soy capaz de hacerlo con claridad. Uh-huh. Las personas pensamos que trabajamos solamente por el dinero. Sin embargo, esto no explicaría un trabajo de voluntariado, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando profundizamos en las conversaciones con las personas, bien sean las formaciones o una conversación como la que yo estoy teniendo contigo, profundizamos y decimos, vale, pero ¿qué más te aporta a ti el lugar de trabajo? Y entonces la persona al principio puede desconfiar de la pregunta y a medida que escuchamos vamos descubriendo que, por ejemplo, le puede aportar la pertenencia a una marca, a una casa, por ejemplo, en este caso, la COPE. La pertenencia, el sentido de pertenencia, el compartir, bueno. Aprendizaje, evolucionar, independencia. Trabajar te proporciona una independencia, una autonomía, te proporciona contribuir a la vida. Pues con este programa me imagino que estarás contribuyendo a la vida de muchas personas que están por la noche oyendo la radio.
Sí.
Entonces, esa sensación de contribución, planteártela, saborearla, experimentarla y decir, es que yo contribuyo a esto que me trasciende, que en pequeñito yo no podría hacerlo solo, pues te da mucha satisfacción. Y entonces esto puede ser una forma de motivación para ti, o simplemente, si no es una motivación, digamos, para seguir trabajando, simplemente para saborear el resultado de tu trabajo.
Me parece maravilloso, nos estamos quedando sin tiempo. Tengo que lanzarte la última pregunta y hasta aquí hemos llegado, pero vamos, estoy alucinado porque, claro, algo que funciona muy bien en la vida no puede fallar en el mundo laboral o educativo. Yo creo que también es importante, muy importante, saber reconocer los errores y sobre todo el pedir perdón. Yo soy de las personas que cuando me equivoco y pido perdón, el primero que quedo aliviado soy yo, ¿eh?
Exacto, exacto. Porque quieres un encuentro con la otra persona y quieres reconocer, responsabilizarte de que has hecho algo que probablemente ha causado un daño, sea pequeño o sea muy grande el daño, o que ha causado una pequeña un pequeño dolor en la otra persona. Entonces, esto no es muy frecuente, porque cuando hemos cometido un error, para empezar, en el colegio, por ejemplo, Carlos, lo que nos hacían era pasar tanta vergüenza.
Sí, 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 sí.
Que cómo te vas a atrever a decir, oye, que me he equivocado.
Sí, 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 es verdad.
Si el profesor te ridiculizaba y los niños se reían de ti, tú escondes el error. Entonces, normalmente, pues echas la culpa a otro o dices que han sido las circunstancias, en lugar de tener la confianza en ti mismo y la confianza en que la otra persona va a poder comprender y con el tiempo incluso olvidar o minimizar el impacto de nuestras acciones, porque todos hacemos actos y decimos cosas que hacen daño a otras personas en algún momento de nuestra vida.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues...
Pues muy, muy interesante, Mar. Y yo te quiero agradecer que te hayas molestado a venir aquí a los estudios centrales de la cadena COPE a pasar un ratito mientras ponemos las calles. ¿Tú te imaginabas que en la madrugada se podrían hacer tantas cosas a través de un micrófono?
Pues mira, yo he trabajado en el hospital y ahora, hablando contigo, he conectado con esas noches en las que poníamos la radio. Y sí que escuchábamos este tipo de programas en el servicio, ¿no?, en el que trabajaba. Era yo muy jovencita, tenía 20 años, 21. Y entonces por eso me he acordado de la contribución.
Sí,
y he mencionado esto. Así que te doy la enhorabuena.
Bueno, yo a ti, porque que compartas y que plasmes en un libro pues todas estas pautas que nos pueden venir muy bien a todo el mundo y todo aquel que quiera curiosear de cómo se tienen que hacer bien las cosas cuando tienes que manejar un equipo o estar desarrollándote con un equipo, esto me parece fundamental. Así que yo quiero contar a los ponedores y recordarles el nombre de este libro, que se llama La comunicación no violenta en el trabajo, que lo firma junto a Marta Delgado y que hemos puesto a las calles con Mar Madrid, que es una formadora que además cuenta las cosas con mucha paz, y eso es muy importante, y que lo hemos entendido todos perfectamente.
Muchísimas gracias, Carlos.
Bueno, que te vaya muy bien. Un abrazo.
Igualmente,
cielo.
Adiós.
Gracias. Seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Es verdad que hay mucha gente que está durmiendo, pero también hay mucha gente que está trabajando y también gente que está en la carretera, en fábricas. Yo no sé, Juan, ahora por dónde estará. Juan ha sido el que ha marcado el teléfono de este estudio y ha cogido línea. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos. ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena.
Estoy volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto. Porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos. Lo recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Cuidamos a los animalitos y los embarcamos.
Claro, y el tema de los halcones, que es para proteger la seguridad en las pistas de aterrizaje, ¿o los van a enviar a otro sitio desde allí?
No. Casi todos los halcones estamos en temporada, ahora estamos terminando la temporada. Hemos embarcado muchísimos, empezamos en finales de junio y terminamos ahora. Casi todos van para los países árabes, porque ya sabes que allí son prácticamente sus mascotas. Hacen muchas competiciones con ellos, carreras, y son sus mascotas. Vamos, los tienen en su casa, al lado de los sillones puestos.
Hacen unas cosas muy peculiares.
Estos que ve, Sí, estos que voy a llevar ahora mismo son para Qatar, y llevo 32 halcones que he recogido en León, en un pueblecito de León, y los embarco para Qatar ahora según llegue al aeropuerto de Madrid-Barajas.
De verdad, ¿qué cosas suceden en la madrugada? Si no lo contáis, no se puede hacer una idea, de verdad. ¿Cómo han entrado en contacto?
La semana pasada te traje una pantera.
Joder, por favor. ¿Cómo te localizan para encargarte estas cosas tan, tan especiales?
Bueno, nosotros la verdad es que llevamos muchos años con la empresa y nos conoce mucha gente, y sobre todo por las líneas aéreas también. Nos llaman, tenemos dos furgonetas muy preparadas, con cámaras, con video musical, para los animales, ¿sabes? Uh-huh. Nos tratamos muy bien y la gente se queda muy contenta con nosotros y ya te digo, pero vamos, sobre todo ahora el tema de los halcones, estamos 3 meses a tope. Prácticamente a diario estoy de viaje y trayendo halcones y embarcándolos.
¡Qué barbaridad! Los halcones
y
ahora...
Y todo tipo de animales.
Si tú miras para atrás ahí en tu furgoneta, ¿cómo están ahora mismo los halcones?
Ah, están muy bien, están muy tranquilitos, porque ahora cuando los cogen por la noche, por eso tengo que ir por la noche a por ellos, ellos los cogen por la noche, los mojan un poquito, se quedan más tranquilitos, vienen fresquitos, vienen en sus cajitas individuales, pero vamos, yo voy mirando por la cámara y voy viendo todas las cajas, están bien. Están muy tranquilitos.
Sufrir me imagino que no sufren, porque estarán ahí súper cuidados y súper atendidos, ¿no?
No, vienen, ya te digo que la furgoneta está muy preparada, tiene desinfectación, tiene la temperatura que le coloco atrás, tiene hilo musical, tengo las cámaras, o sea que ellos van con su música ahí detrás, van muy tranquilitos.
¡Ay, qué gracia! Oye, ¿y cómo te ha dado por escuchar este programa de radio? ¿Cómo nos has conocido?
Pues porque llevo un montón de años escuchando, porque antes estabas de inspector de una empresa de seguridad y claro, toda la noche dando vueltas para ir a mirar a ver cómo están los chavales en los sitios y eso, ¿sabes? Ajá. Y te oí hace mucho tiempo y ahora ya llevo 2 años aquí saliendo a viajar y por toda Europa y siempre te escuchaba, vamos, ahora mejor que hayas empezado un poquito antes ahora, ¿no?
Bueno, eso estáis diciendo, veremos a ver. El caso es que esto son muchas horas de radio y claro, son muchas cosas las que
son muchas horas para vosotros, pero bueno, por sí. El programa es muy entretenido, habla de muchas cosas, variedad, no habla de política.
Eso es, esa es la clave, y nuestra esencia, es verdad.
Sí, bueno, y oyéndote a ti, pues igual, te conozco, soy más o menos de tu edad, supongo, pues desde el día que saliste corriendo que te tocó la lotería.
Joder,
y te perseguían 200 periodistas.
Sí, es que calculé.
Por la calle, fueron, ¿no? Sí. Estabas en la jungla, ¿no?
Sí, sí, me equivoqué en los 5 números, es curioso, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, ¿eh?
No di ni una, es verdad. Jolín, Juan, ¿te queda mucho para llegar a destino?
No, me quedan 100 y pico para Barajas y además ya te digo que voy pillado porque tengo que embarcar prácticamente a las 7, los tengo que tener montados en el avión.
Uh-huh, muy bien.
A estos que llevo hoy.
Muy bien, Juan. Bueno, pues ten precaución. Ahora, danos los datos para que te hagamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Vale, te quería pedir un favorcillo.
Sí, cuéntame.
Los diplomas, porque lo voy a mandar a la oficina, pueden ser 2, porque yo tengo el compañero mío,
sí,
está en la oficina precisamente esperándome, porque si hay un fallo en un halcón, cuando lo recogen, pues falla uno. Entonces los conocimientos aéreos no nos valen, hay que cambiarlos todos. Entonces tengo una persona allí, y yo viajando, y él esperándome para que todo esté ok, para poder meter los conocimientos y hacer el despacho, ¿sabes?
Vale, no te preocupes.
Entonces él nos estará oyendo y está en la oficina, y le dije, yo se lo voy a pedir para los dos.
Claro que
cuando
sí.
Llame.
Di que sí, pues ahora te dejo con Cristina Platero, le das los datos y te lo hacemos llegar inmediatamente para que lo disfruten los dos.
Muchísimas gracias y un placer. Y lo que, bueno, ya tendrá mis datos, lo que necesitéis del tema de animales, ahí estamos para vosotros.
Perfecto, Juan, buena ruta, muchísimas gracias. Recuerda que eres ponedor, un abrazo fuerte.
Venga, soy ponedor, un saludo.
Hasta luego, 3:42, las 2:42 en Canarias. Esto es la radio en directo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estás en la cadena COPE, estamos escuchando y haciendo contigo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te agradezco un montón que apuestes por la radio para pasar tu madrugada. Mira, hace menos de un siglo, la esperanza de vida para las mujeres se alargaba poco más allá de la menopausia. Y es verdad, porque llegar a la menopausia significaba estar muy cerca del final de la vida. Y esto hoy, afortunadamente, ya no es así, porque a la mujer le queda una segunda etapa de la vida, maravillosa, por cierto, que bien puede alargarse otros 30 o 40 años más. Son muchos años para aguantar síntomas y soportar sofocos. La percepción de la menopausia es bastante errónea. Y claro, está llena de desconocimientos, mitos y también pensamientos incorrectos y descalificaciones. Y la mayoría de los hombres tienen la sensación de que la mujer está histérica, no entiende para nada la situación, y es la propia mujer la que lo vive también como una sensación de desconcierto y no entiende lo que está pasando, o lo que es peor, que se tiene que resignar. Pero todo esto está debido a los mitos, a las creencias equivocadas, a los malentendidos que hay sobre este periodo y que le pueden impedir disfrutar de una calidad de vida, es decir, de una vida de calidad. Bueno, pues para eso contamos en este programa con la presencia del doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que como médico de familia y psicólogo clínico, pues ha atendido a muchas de estas mujeres por su ya amplia experiencia en la clínica. Y esta madrugada vamos a deshacer muy entuertos y también muchos mitos, y nos va a dar unos cuantos consejos para evitar esos molestos síntomas de la menopausia. Se acabó el pasarlo mal con la menopausia. Doctor Darío, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar aquí.
Muchas gracias, bienvenido. Es que hay mucha gente y muchas mujeres que lo pasan mal, y lo que es peor, que también los hombres a veces no tenemos mucha información y nos atrevemos a decir cosas bastante feas, ¿eh?
Sí, pues bastante feas, como que la mujer se vuelve muy histérica, muy muy sensible, o que está mal del coco, cuando no es ninguna enfermedad la menopausia, sino que es un periodo vital de la mujer en la que, bueno, pues ahí se produce una revolución hormonal, algo parecida como ocurría con la adolescencia. En realidad lo que ocurre es que bajan los estrógenos, y como todo el cuerpo está lleno de receptores de los estrógenos, pues aparecen los síntomas típicos de la menopausia, y entre ellos pues es el nerviosismo, y eso pues puede hacer que los hombres no las entiendan y la mujer pues se quede un poco desconcertada y se pregunte, ¿pero qué me está pasando?
Pero doctor, ¿no es una enfermedad?
No, en absoluto, no es una enfermedad, es una etapa más que, bueno, pues que tiene su abordaje y que no tienen por qué normalizar. Esto es un mensaje que deberíamos dejar muy claro. La mujer con la menopausia no tiene que dar como normal esos sufrimientos, esa irritabilidad, ese insomnio. Con eso vamos a acabar esta noche, con los consejos que demos.
Es muy importante que la gente nos escuche con atención, porque claro, exactamente qué es lo que ocurre en el cuerpo de una mujer cuando llega, pues eso, a los 45, a los 50, a los 51 años. Hay mujeres que, y reconozco, doctor, aquí tenemos mucha sinceridad bidireccional con la audiencia. O sea, los oyentes, los ponedores nos escuchan cómo estamos, toda la gente del equipo, y nos entienden igual que nosotros entendemos cómo está nuestra audiencia. Y yo reconozco que escucho y leo muchos mensajes de mujeres ponedoras de calles que me dicen, Pulpo, que estoy con la menopausia y lo paso muy mal y tengo muchos sofocos, y por eso escucho la radio de madrugada.
Bien, bueno, pues lo que ocurre es que los dos ovarios pues dejan de fabricar estrógenos. El organismo estaba acostumbrado a un nivel de estrógenos, y como he dicho antes, todo el organismo está lleno de receptores de estrógenos, y por lo tanto pues se resiente a corto plazo pues teniendo a nivel cerebral y sofocos, insomnio, irritabilidad y un cambio de carácter. Y también esta bajada de estrógenos puede predisponer a la obesidad, puede predisponer también a la diabetes y esos terribles sofocos, que no son nada más que, fíjate, pues una pérdida de control del centro regulador de la temperatura que tenemos justamente en el cerebro, y que ahí esos estrógenos no actúan, y entonces se produce una vasodilatación en los vasos de la piel y se pone muy roja, muy caliente, y las glándulas que tenemos sudoríparas en la piel empiezan a excitarse y empezamos a tener sofocos y calor.
Claro, es que hay como una especie de creencia de que la menopausia es inevitable, el engordar. Yo no sé si esto es verdad o es un mito. O sea, ¿realmente la mujer cuando tiene la menopausia o está ya con la menopausia tiene tendencia a engordar?
Bueno, aquí sí que vamos a ser claro con nuestras oyentes. Es que si no se hace algo muy activo, todo favorece a coger peso, sobre todo en la cintura abdominal. Porque es que, fíjate, los estrógenos aumentan el gasto energético. Como aquí lo que ocurre es que baja, pues lógicamente es más fácil coger peso. Por lo tanto, si hacemos y entendemos también, hay que entender a la mujer, que hay una gran conexión entre los estrógenos y el estado de ánimo, y esto pues genera apetencias por algunos alimentos, se segregan más betas endorfinas y aparecen los caprichos, la galanina, que es la hormona que controla el consumo de grasas, pues está alterada, la colecistoconina también, o sea, que hay una serie de hormonas también que se alteran, pero que si hacemos un poquito de actividad, un poquito de ejercicio y llevamos una dieta adecuada, pues no tenemos por qué coger peso.
Claro, otra de las creencias, me imagino que erróneas, doctor, y para eso usted está aquí, para poner las calles y ponernos un poco en orden con todas estas cosas que erróneamente pensamos, es que las mujeres con la menopausia se ponen como mucho más nerviosas, que se vuelven incluso histéricas. Yo no sé si esto es mito o es verdad.
Bueno, pues esto es un mito. Lo que sí que es cierto que, bueno, que el sistema nervioso central pues es muy sensible a los receptores de los estrógenos, y estas mujeres en esta etapa experimentan dos trastornos del estado de ánimo. Uno virado hacia la tristeza, que puede llegar a la apatía o a la depresión, y otro en el extremo opuesto, que es la irritabilidad. Entonces, este déficit brusco de los estrógenos puede incluso llegar a provocar en algunas personas alguna depresión. Porque fíjate, es que los estrógenos también son unos antidepresivos naturales. Por lo tanto, esto lo podemos evitar si consultan al médico y se les pone el tratamiento adecuado.
Uh-huh, genial. Bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos además pues conociendo mitos y verdades sobre la menopausia. Muchísimas mujeres llegan a un momento de su vida que lo tienen que atravesar, que lo tienen que vivir, y aquí el doctor Darío Fernández, de la Clínica Legazpi de Madrid, como médico de familia, tiene que arrojar un montón de información. Por ejemplo, las dificultades para conciliar el sueño o los tiempos de sueño irregulares son síntomas muy comunes. Pero usted tiene además escrito un libro muy interesante, por cierto, que se llama Tratamiento Integral del Insomnio en 4 semanas. Y, por ejemplo, ¿qué nos puede decir y qué les puede aconsejar a estas mujeres para que duerman bien?
Bien, bueno, pues en este periodo de la vida es normal que se produzca el insomnio de dos tipos. Les puede que les cueste coger el sueño, que le cojan y les despierte un maldito sofoco, ¿no?, con su taquicardia y su calor. Bien, pues en estos casos, en este insomnio, bueno, en mi libro, como has comentado, pues hay toda una serie de instrucciones de unos menús de buenas noches, de relajarse, de tomar algunas infusiones, pero cuando es claro el nivel de estrógenos bajo, quizás habría que empezar por un tratamiento hormonal. Uh-huh. Para sustitutivo y equilibrar esta progesterona y estrógenos, y también ver cómo está el nivel de melatonina, que es la hormona del sueño.
Claro, claro. Qué interesante, doctor, y me imagino que muchos ponedores y muchas mujeres que nos están escuchando están muy atentas en este momento. Claro, si en la menopausia hay como una alteración de las hormonas, ¿en qué consiste realmente el tratamiento hormonal de sustitución?
Pues me alegra que me haga esta pregunta, porque es que el tratamiento hormonal ha tenido unos mitos erróneos, y ha habido un miedo, una precaución, que si producía cáncer, que si producía alteración, y esto ocurría en muy poquitas mujeres. Lo que ocurre es que esto obedece a un estudio ya hace muchos años que metodológicamente no estaba bien planificado. O sea que el tratamiento hormonal sustitutivo está perfectamente indicado ahora, y que no tengan miedo las mujeres, que consulten a su ginecólogo, a su médico de cabecera, y consiste pues en aportar por vía oral o por vía transversal, dérmica o vaginal o por un parche, pues las hormonas que ya no fabrica el ovario. Claro. Hasta llegar a conseguir unos niveles de concentración de estas hormonas previos a la menopausia, los que tenía en su vida en que estaba funcionando y produciendo sus menstruaciones normales. Y esto es una solución muy eficaz para los síntomas de la menopausia. Uh-huh. Tiene algunas contraindicaciones, sí que es verdad, el tratamiento hormonal sustitutivo, como es en las personas, las mujeres que tienen cáncer de mama o tienen familiares con antecedentes de cáncer de mama, o también problemas de la coagulación. Pero si no, sí, rotundamente el tratamiento hormonal sustitutivo.
Claro. Doctor, ¿qué es eso del síndrome genitourinario de la menopausia? Seguro que le suena.
Pues mira, como su nombre indica, va por ahí por los genitales y claro, por la orina, ¿no? Pues produce una atrofia de la pared de la vagina y de los uréteres, y también produce una pérdida de tono y fuerza muscular en el suelo pélvico. Y bueno, pues esto puede producir infecciones, alteración de la flora vaginal, escape de orina, incluso hasta prolapso del útero. Entonces, es un síndrome que es relativamente frecuente en la menopausia y que, bueno, si lo abordamos y lo tratamos, pues podemos prevenir sus molestos síntomas.
Uh-huh. Marisa Cosculluela, desde Torremolinos, me manda una pregunta para usted, doctor. Dice, Pulpo, pregúntale, por favor, si los sofocos son el único síntoma de la menopausia. Si esto es un mito o es una realidad.
Pues no, no son los únicos. Sí que son muy frecuentes los sofocos. Lo tienen prácticamente el 75% de las mujeres, pero también hay otros síntomas como los del carácter y los referidos en el génito urinario. Pero hay remedio para los sofocos.
Uh-huh. Eso le iba a preguntar, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la mujer para cuidarse en esa etapa? ¿Cuáles son, por ejemplo, los alimentos llamados antiinflamatorios que, bueno, he oído que dicen que van muy bien para aliviar ciertos síntomas de la menopausia? ¿Cuáles son esos?
Pues mira, te lo voy a dictar rápidamente porque son muchos. Frutas y verduras de colores brillantes, como la cereza, los tomates, la espinaca, los brócolis, ricas en antioxidantes y fitonutrientes, las verduras de hoja verde, como las espinacas, los berros, los canónigos, ricas en vitamina C y también en calcio, y también los frutos secos, las semillas, las nueces, las almendras, las semillas de chía, las semillas de luno, los frutos rojos, fíjate, hay que comer en colores, hay que comer en colores.
Sí, sí, sí.
Son ricos en antioxidantes, frutos rojos, los arándanos, la granada, las moras, las frambuesas, las uvas rojas, las ciruelas, un puñado estarían fenomenal, un puñado de moras, vendría muy bien. Todo eso son, y luego también, bueno, son alimentos antiinflamatorios, porque la menopausia se produce una inflamación generalizada, pero no como la que se produce cuando te pegas un golpe. Entonces, estas inflamaciones alteran los vasos sanguíneos, alteran la mucosa de los vasos sanguíneos y produce todos estos síntomas, y todos estos alimentos, pues le vienen muy bien.
Uh-huh. Doctor, ¿cuáles son los problemas más comunes del suelo pélvico? Aquí eso es una cosa que suena fuerte.
Bueno, pues el suelo pélvico tiene dos tipos de problemas. Uno, por debilidad, y la actitud de esos músculos que provocan, pues lógicamente, el escape de orina al hacer el esfuerzo. Estas mujeres que se les escapa la orina cuando tosen o cuando ríen o cuando levantan un peso, sí, o hacen un salto. Y esta hipotonía puede llegar también a que no solamente se escape la orina, sino como si dijéramos, se escapa hasta el útero. Hay prolapsos del útero por la vagina. Y hay otros síntomas, fíjate, por el extremo contrario, que es por el exceso de tono, por la contractura muscular exagerada de estos músculos que están ahí en el suelo de la pelvis. Por eso se llaman suelo pélvico. Y son la incontinencia de orina de urgencia, que les entran ganas de orinar y no les da tiempo a llegar al servicio. Pues la vejiga hiperactiva, que están orinando cada dos por tres, que sale orina antes de salir de casa y cuando llegan al teatro, entran, preguntan dónde está el servicio y vuelven a ir, ¿no?
Yo conozco muchas mujeres, doctor, que cuando les entra la risa se hacen pis.
Claro, pues eso es porque tiene una debilidad en el suelo pélvico, en los músculos muy hipotónicos. Y también cuando hay una hipertonía, pues además de esa incontinencia, pueden tener alguna mujer, esto he tenido yo bastantes en la consulta, pues con una contracción de la vagina y produce un dolor en la penetración y tiene unos problemas muy grandes en las relaciones sexuales.
Claro.
Entonces, estos son dos síntomas contradictorios, por hipertonía o por hipertonía en el suelo pélvico.
Bueno, tengo aquí, hoy he venido armado, doctor, como puede ver, tengo aquí una metralleta.
Ah, pues vamos allá, desenfunda.
Yo tengo aquí la metralleta y esto es un juego que vamos a poner aquí en marcha, poniendo las calles, ya que tenemos 5 preguntas súper importantes y el doctor se tiene que comprometer a contestarlas en 15 segundos cada una como máximo, ¿de acuerdo?
Me comprometo.
Pues venga, la primera pregunta, doctor. Si se tiene tarde la primera menstruación, ¿la menopausia también puede aparecer tarde, verdadero o falso?
Falso. Está más relacionado con la edad a la que tuvo la menopausia la madre o la hermana.
Uh-huh, genial. ¿Qué tipo de ejercicio si se puede hacer y cuáles están contraindicados en los problemas de suelo pélvico?
Sí se pueden hacer los pilates suaves, los hipopresivos, la natación, aquagym, el baile, el estrés, el patinaje no eléctrico y también los hipopresivos.
Uh-huh. Tercera, doctor, ¿la menopausia provoca una disminución del deseo sexual?
No, lo que ocurre es que algunas mujeres por sequedad vaginal pueden tener molestias, pero si se trata de sequedad vaginal, la menopausia no tiene que ver nada con el deseo sexual.
Perfecto. La cuarta, ¿durante la menopausia no se puede producir un embarazo?
Falso. Se puede producir, sobre todo en la perimenopausia, no están totalmente protegidas del embarazo, puede haber una ovulación, así que aconsejamos que tomen anticonceptivos hasta que haya pasado un año sin menstruación.
Uh-huh, genial, y ya para finalizar, vamos muy bien de tiempo, ¿tiene algo bueno, algún beneficio la menopausia?
Muchos, muchos. Se sienten liberadas por ejemplo, pues de la prevención de no tener que prevenir el embarazo. Se sienten liberadas también de los síntomas premenstruales como la distensión abdominal, los dolores de cabeza, las migrañas, los cambios premenstruales del estado de ánimo, pues también desaparecen. Y en realidad, la mejor jefa que se puede tener, se dice por ahí que es una mujer en edad de menopausia porque está en época de plenitud de éxito profesional.
Qué bueno, doctor, qué bueno, qué bueno. Pues nada, yo presumo de que el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid, que como un buen médico de familia y psicólogo clínico, ha atendido a muchas de estas mujeres por su amplia experiencia clínica y que forma parte del staff, del equipo de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Doctor, como siempre, un placer, ¿eh?
Un placer y, por favor, que las mujeres no se aguanten sus molestias y que consulten a su médico.
Toma ya, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Hablando con expertos, pendiente de la gente que está al otro lado de la radio. Recuerda que hoy el temazo en este programa de radio es eso de si eres o fuiste feliz en tu trabajo, si te agobiabas o sufrías por tu responsabilidad laboral. Ojo que atención a los expertos, ya le están llamando a todo este trastorno laboral la sisifemia. Estamos recibiendo un montón de testimonios a través de facebook.com/poniendolascalles. Exprésate, te vamos a leer y vamos a conocer tu historia. Ahora toca actualizar la información. Gracias por estar en COPE. Dieron la